Hoy se cumplen 50 años de un hecho muy fuerte de la historia de Argentina, el asesinato de José Ignacio Rucci. El crimen, según lo rezan algunos títulos que lo recuerdan, que alejó a Perón de la izquierda peronista. Decía recién aquí fuera del micrófono, leer los detalles finos de lo que fue esa balacera que terminó con la vida del líder sindical, el secretario general de la CGT, escapa a toda película de ficción. Uno debería ir, no sé, a ver El Padrino, ¿no? Cuando balean al hijo de Corleone, que barren así con una ráfaga de ametralladora un auto y queda lleno de agujeros. Todo eso pasó en las calles de Argentina en aquellos sórdidos años. Está Tito Dómina con nosotros porque él es un historiador y siempre puede contarnos los detalles de esta historia tan tremenda, de aquel Perón que volvía del exilio, de aquel Perón que vio que una suerte de aliado caía asesinado. Momentos muy difíciles para la Argentina. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo tenerte de nuevo.
Hola Raúl, sí, muchas gracias. Sí, triste evocar, como bien lo presentaste, una verdadera tragedia, una tragedia. Y siempre la realidad supera la ficción. Vos dijiste las películas donde se ven esas... Bueno, esto tuvo esa característica tremenda. Recordemos, hace 50 años, 25 de septiembre de 1973, en horas del mediodía, José Ignacio Rucci, secretario general de la UOM, salía de su domicilio. Lo esperaba su custodia porque tenía amenazas, sabía que estaba en el blanco, ¿no? En ese momento de los grupos terroristas, y pasó, hubo un tiroteo, no, ni siquiera un tiroteo, lo acribillaron, pero lo curioso, Raúl, lo curioso, lo tremendo, a dos días, porque eso fue un martes, ese domingo 23, hubo elecciones generales, y se había impuesto la fórmula Perón, o sea, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos, una cifra nunca alcanzada, y muchos deben estar pensando, Raúl, pero ¿cómo? No era Cámpora, no había sido Cámpora, sí, pero Cámpora había sido elegido el 25, o asumió el 25 de mayo del 73, pero renunció a los 49 días, después del episodio de Ezeiza, del regreso de Perón y los problemas que hubo, los enfrentamientos en Ezeiza, se llamó a nuevas elecciones y ahí queda electo Perón presidente ese domingo. Y el martes pasa esto. Y ahí vienen las conjeturas, Raúl, ¿no? ¿Quién fue? ¿Por qué? En ese momento yo era veinteañero, 20 años tenía, así que y militaba, así que todos estábamos pendientes de las noticias, de saber qué había sido, y después se fue instalando la certeza que había sido uno de los grupos guerrilleros, Montoneros, aunque cabe aclarar que Montoneros nunca lo reconoció oficial y públicamente, pero hoy está prácticamente, digamos, hay una opinión generalizada que efectivamente fue este grupo. Y uno se pregunta con qué propósito, ¿no? Bajarle a Perón a alguien, vos dijiste una suerte de aliado, me pareció que dijiste. ¿Puede ser, Raúl?
Sí, por lo menos tenía mucho aprecio por ese líder sindical.
Ahí está. Mira, eso obviamente corre por mi cuenta, porque tampoco esto está documentado. Pero yo creo que si Perón tenía un afecto especial por alguien de su entorno cercano, era por Rucci. Pero no en vano, porque Rucci era para él la expresión más genuina de la lealtad, un valor que en el peronismo siempre cotizó muy alto. No digo que no hubiera leal, para nada, lo que quiero decir es que Rucci era incondicional, o sea que haberlo elegido de víctima no fue al azar. Indudablemente quisieron pegarle a Perón muy cerca, y lo lograron, porque la reacción de Perón fue tremenda. Yo creo que más allá del dolor personal, afectivo, que le causó la baja de Rucci, creo que eso también definitivamente lo empujó a Perón a descreer de que era posible algún tipo de reconciliación o unidad con los grupos estos grupos que seguían actuando. Fíjate que quien nos está escuchando decir, che, pero para un poco, ¿cómo grupos guerrilleros si ya había un gobierno constitucional? ¿Cómo es que los montoneros, el ERP, seguían actuando? Sí, esta es la cosa loca de esa Argentina de los 70, que si uno no la pone en el debido contexto en que ocurrieron estas cosas, no se entiende. Parece una verdadera locura, porque había terminado la dictadura, la anterior a la última, ¿no es cierto?, la de Onganía, la de Lanusse, que termina en el 73, asume un gobierno constitucional. Perón había vuelto a la Argentina, había vuelto a la presidencia, estaba ejerciendo la tercera presidencia de él, con el, como dijimos, apoyado por el 62% del electorado, y pasa esto. Entonces uno dice, qué loco, ¿no?, esta Argentina. Y sí, y por eso te decía, Raúl, que creo que eso lo empujó definitivamente a Perón a descreer de la posibilidad de encontrar un sendero de unidad, de tolerancia, de convivencia, de no violencia, porque vos podías estar o no a favor de las medidas del gobierno, de la política económica de Helbart, te podía gustar más o menos algún ministro, pero esto no justificaba para nada que se siguiera actuando como si se estuviera frente a una dictadura, porque la acción guerrillera hasta el 73 estaba, ponele, entre comillas, justificada, porque había un gobierno de facto que también ejercía violencia, conculcaba los derechos ciudadanos, y bueno, pero después no hay ninguna explicación posible. Y eso fue el comienzo de una escalada que va a desembocar finalmente en marzo del 76 con una nueva dictadura, la peor de todas, fruto de que ese clima de violencia, de intolerancia, de enfrentamiento, de divisiones, no solo que no se atenuó, sino que persistió y ya aparecieron otros protagonismos, por ejemplo las 3A, ¿no es cierto?, que ejercían también la violencia, y es un grupo parapolicial de signo, digamos, más, digamos, de derecha. Entonces, la Argentina se convirtió en un carrusel de violencia, en una espiral, pero yo creo que comienza ahí. Muchos dicen, no, comenzó un poco antes en Ezeiza. Bueno, en Ezeiza, recordemos a tus oyentes, el 20 de junio de 1973, se había reunido, dicen, más de 2 millones de argentinos, esperando el regreso definitivo de Perón, que no pudo bajar porque hubo enfrentamientos tremendos, muertos, un lío bárbaro allí, y allí quedó expuesta la grieta del peronismo, quedó a la luz del día. Lo que vino después tuvo que ver con este enfrentamiento, que yo creo, Raúl, que hasta superó al propio Perón. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que Perón, dada su estatura política, su autoridad, dijo, bueno, todo este lío que hay en la Argentina, cuando yo esté ahí y me ponga, tome el timón, lo voy a poder manejar. Y la verdad histórica es que no pudo, al propio Perón se le fue de las manos. Cuando había pasado hacía no tanto tiempo el abrazo con Balbín y todo lo demás, que se podía vislumbrar un clima prometedor en esa Argentina envuelta en violencia. Y sin embargo, no solo que no fue, sino que se profundizó. Lo de Rucci fue tremendo. Todavía hoy no se estableció las autorías, ni intelectual, ni material. Hay libros, hay mucha documentación. Uno de los libros, el de Reato, no sé si lo viste, Raúl.
Sí, sí.
Se llama Operación Traviata.
Tal cual.
Porque así se le llamó al operativo. Traviata, le comentemos a tu audiencia más joven, a los milenios y centenias, era una galleta de aquel tiempo, una criollita, por decir, con la marca Traviata, que tenía los famosos 25 agujeritos. Así era la publicidad.
23.
Fíjate qué truculento, qué tremendo, que le llamaron así porque lo acribillaron al pobre José Ignacio Rucci, así, llenándolo literalmente de agujeros.
Qué terrible recordarlo, son 50 años de ese hecho, que se hayan o no adjudicado la autoría. Lo que queda claro es que hay sectores izquierdosos del peronismo que eran extremadamente violentos, que sentían que Perón se les estaba yendo a la derecha, y eso justificaba que le tiraran un muerto, literalmente así, para tratar de disputar un espacio de poder en el nuevo gobierno. Todo ello terminó de la peor forma, pero digo, las imágenes, para quienes quieran repasar la historia y los detalles finos de cómo fue que lo balearon y el esfuerzo infructuoso de aquellos custodios, que eran muchos además, que estaban rodeando a Rucci, hablan de aquella Argentina violenta, pero de una manera también de entender la política que yo no sé hoy en día cómo viene la cosa, querido Tito, pero sigue ahí latente, lamentablemente.
Está bueno, es muy triste recordarlo, es doloroso. Porque es un tiempo que todos esperamos y soñamos y nunca más vuelva a pasarnos eso en aquella Argentina. Pero esto que vos dijiste, esa locura desencadenada, la consigna, Raúl, como lindo señala, era cuanto peor, mejor, repito, cuanto peor, mejor. O sea, bueno, quienes sí estaban a cargo de esas organizaciones que ejercían la violencia, consideraban que extremar los medios, que generar terror, que imponer ese estado de cosas era lo mejor para acortar los tiempos revolucionarios, entre comillas. Una locura, porque todo eso debió haberse canalizado, en todo caso, la pretensión de otro proyecto político a través de las instituciones, del marco de la Constitución, de la ley. No fue así, se extremaba, digamos, la violencia, justamente como dice, para que la derecha cobrara más fuerza y la grieta se agrandara todavía más en lugar de buscar la unidad nacional. No lo logró el propio Perón. Recordemos que va a fallecer al año siguiente, sin ver una Argentina en el camino de la reconciliación. Perón muere el 1 de julio del año 74, y ahí todo se va prácticamente al demonio, porque ya esta violencia se generaliza y no hay quien logre detenerla, por más que eran muy pocos, eran minorías los que estaban comprometidos con esto. Por eso, revisar este pasado, que no es grato para nada, yo creo que quienes nos están escuchando dirán, los que no lo vivieron, porque solo los veteranos nos acordamos de estas cosas, dirán, y esto pasó, qué tremendo, en esta Argentina pasó todo eso, sí pasó todo eso. Pero es bueno recordarlo, y creo que es un acierto tuyo, Raúl, de Cadena, recordar estos episodios, porque ese pasado nos tiene que ayudar a comprometernos todavía más en este presente con las virtudes de la democracia, de la república, de la tolerancia, de la empatía, que la rivalidad tiene que tener un límite, que se puede tener adversarios, pero nunca enemigos en la política, y que están vedadas para siempre todas aquellas herramientas, métodos y conductas que estimulen la violencia, la intolerancia, la agresión. Ojalá nos caiga la ficha, querido Raúl, de que solamente abriendo este paso, vamos a tener la Argentina algún día, tarde, más tarde, más temprano, pero que todos soñamos para nosotros y para nuestros hijos.
Gracias, Tito. Lo que has dicho al final, no hay que agregarle ni un punto ni una coma. Abrazo grande.
Gracias, Raúl. Abrazo.
Tito Dómina, 50 años del asesinato de José Ignacio Rucci.